1:31 minutos, muy buenas tardes, de este lunes 23 de marzo, una mañana marcada por los tribunales, como ha sido la tónica en realidad de este mes. ¿Cómo estás, Luis Felipe Ovalle? ¿Cómo estás tú? Soy Catalina Allende.
Un gusto verte, Catalina, nuevamente aquí este lunes.
Un nuevo lunes. Oye, un lunes marcado, como decía yo, por el tema tribunales. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra SQM y Julio Ponce Leroux declaró esta mañana ante la Fiscalía Nacional Económica. Cerca de 4 horas estuvo declarando. No habló mucho a la salida, dijo que estaba tranquilo. Pero además el Tribunal de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella de Renovación Nacional contra Sebastián Dávalos, en este otro caso Cabal. Y además, en otro tema más productivo, por decirlo de alguna forma, el Tribunal Ambiental rechazó la acción de reparación de daño ambiental contra la compañía minera por Pascualama, por este tema, claro, de los glaciares. Lo vamos a comentar ahí cuando estemos en las noticias. Es un tema importante, sí. Y todo esto en el contexto en que la bolsa chilena poco se mueve, cae 0,26%, con algunas chispitas ahí que quiero que comentemos, Luis Felipe. Pero antes decirles que afuera el Dow Jones sube 0,26% y el S&P sube 0,12%. Mientras que en Europa las cosas están un poco más negativas, el Eurostock cae 0,79%.
Cata, ¿sabes qué? Leí un reportaje el otro día es importante e interesante el cambio que han venido mostrando el mapa en el fondo de la capitalización bursátil global. Se ve mucho Estados Unidos consolidándose fuertemente como el mercado en el fondo de mayor peso en el mundo en términos de capitalización bursátil, a diferencia de Europa y Japón, que vienen mostrando niveles los más bajos de la historia. Si tú mirabas en los años 90, Estados Unidos pesaba en la capitalización bursátil global un 30% y hoy Estados Unidos pesa un 52%. O sea, imagínate el cambio relevante.
¿Y eso por qué se ha ido produciendo?
Bueno, eso un poco, Estados Unidos se relaciona mucho con el impulso de liquidez que le dio el millonario plan de estímulos que en el fondo puso la Reserva Federal en su momento.
Esta plata dulce que,
claro,
que tuvimos.
Exactamente. Hasta y mucha poco. Apertura a la bolsa de empresas nuevas. Eso también es un tema relevante. Estados Unidos son buenos para llevar empresas a la bolsa y se ha notado en la capitalización. Y por el lado de Europa y Japón, Japón piensa que en el año 90 pesaba un 38% y hoy pesa un 7% de la capitalización mundial.
Salvaje.
O sea, los japoneses que eran una potencia en la época y se reflejaban.
Bueno, pero
es
que tuvieron todos estos años de deflación y de crisis económica.
Exactamente, pero es relevante. Y Europa, muy parecido. Sin embargo, lo que vemos por Europa y Japón, valorizaciones atractivas. Y los mismos planes de estímulo que se están viendo para los bancos, el Banco Central Europeo, deberían ayudar. Además del cambio de flujo de Estados Unidos.
O sea, que tuviesen el mismo efecto que tuvo en Estados Unidos, digamos. Este alivio cuantitativo, que tuviese un efecto parecido en Europa.
De alguna forma, ya están impulsando a Europa con los QE famosos, exactamente. Y adicionalmente, hoy día Estados Unidos ya es un mercado que está caro, según los analistas. Las relaciones precio-utilidad son altas. Y por lo tanto, Europa y Japón, que se ven más atractivos, debieran haber un cambio de flujo desde un mercado americano más a otros mercados. Y es relevante, o sea, ver ese cambio de capitalización es interesante. Te quería comentar por ahí.
Oye, yo te quería comentar otra cosa también, que como ya están terminando de entregar todas las utilidades de empresas que tienen plazo, como dice la ley, hasta el 31 de marzo, las utilidades del último trimestre del 2014, con lo que completan el año. Hoy el Diario Financiero trae un análisis con el resultado del 85% de todas las empresas del IPSA. La utilidad de las empresas del año pasado, del 85% de las 40 del IPSA, solo crecen 1,9% en 2014, que es poco. Y al final tiene que ver por eso con el poco atractivo al final que ha tenido la bolsa y los bajos montos transados que ha tenido nuestra bolsa local.
Y de hecho, si tú lo abres un poco, te das cuenta que las eléctricas y los bancos son las que impulsaron ese crecimiento, porque si lo individualizas en empresas, te vas a otros sectores, realmente hay pérdidas de valor.
Las principales caídas en términos de porcentaje de las utilidades de este ranking que te digo yo que sacó hoy el Diario Financiero, la mayor caída, ¿sabes quién es?
¿Quién?
CAP,
es que CAP fue un desastre.
Obvio, por el tema de la caída del precio del acero, y básicamente, y dos, SQM,
bueno, aquí, claro, tenemos casos extremos que se notan demasiado.
Y tres, GASCO.
Sí, acá estaba mirando la bolsa ahora Colbún, y Colbún la verdad que es bien bueno el resultado que ha tenido. Viene subiendo, piensa que el último año Colbún ha subido un 32% a rentado en el último año. Hay que entender que se incorporó Angostura ahora con 300 megawatts, y es una empresa también, por otro lado, bien dependiente del tema, y de las más dependientes del tema hídrico. Y la verdad que
por otro lado también,
no han dado muy bien los últimos 34% del último año, y adicionalmente agrégale que se está diversificando, que está viendo
en Colombia. No ha sido golpeada con el tema hídrico, básicamente porque tiene estas perspectivas de diversificación, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en un momento, si no llovía, le pegaba demasiado. Sí. Y todavía le sigue pegando, pero se le abrió ya, se le abre una la incorporación de Angostura, que le amplía un poco su capacidad de producción. Y bueno, y por el lado de los bancos, lo que te había comentado también, veo acá Corbanca cayendo, en la mañana estaba cayendo. Y la verdad que Corbanca ha tenido ruido, lógicamente, por la fusión, pero sigue siendo un tema interesante. 10 veces precio de utilidad. El año pasado, récord en utilidades. Sí, pues. Acuérdate que está fusionado con el Helbank. Y 226 mil millones de utilidades.
Este banco colombiano.
45% de crecimiento en utilidades. Lógicamente hay una fusión, pero claramente los resultados de Corbanca han sido muy buenos. Hay
bueno, ver qué pasa ahora con. Ahora a ver qué pasa con el tema de Itaú, ¿no es cierto? Oye, lo que tú nombrabas del tema del agua, oye, yo estuve el fin de semana en el Valle del Elqui, esto es bien cortito, no, pero creo. Es realmente impresionante la sequía. O sea, el embalse Puclaro, para llorar, sí. Pero para llorar, ¿eh? O sea, tú lo ves así, tienes que casi que como levantarte un poco para mirar si es que hay algo de agua en el fondo, es bien impresionante.
Yo iba a hacer windsurf, siempre hacía windsurf o sea, ahí en Puclaro, mira, y un día fui el año pasado, este año, en septiembre, y nada.
No, nada, impresionante. Qué casi pena, zapotear con barro. Pobre. Nos contaba ahí la dueña de la casa de las cabañas en que estuvimos, que incluso hay restaurantes que han tenido que cerrar ahí en Pisco del Elqui, claro, y que o en algunos horarios, y en fin, tremendo lo de la sequía.
Y arrancando hectáreas de palto, sí, pues, hectáreas de árboles, sí, de la zona que han tenido que cortarlos, ¿no?
Bueno, si la agricultura en general en norte y en sur también, está golpeada por el tema de la sequía, la leche también, el tema lácteo. Quiero contarte, Luis Felipe Valle, que tienes la oportunidad de contratar ahora y online a través de Sonantel y Consorcio tu seguro automotriz obligatorio, SWAP, en 4.800 pesos en entel.cl/zona. Infórmate de las condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. Y sabes que si estás buscando una casa con todos los beneficios de un departamento, no busques más, porque Almagro lo tiene en todos sus proyectos: El Tranque, Los Olivos y Espos, ahí en Vitacura. Departamentos, la verdad, que parecen casa, junto a lo mejor de los dos mundos.
Maravilloso,
sí. Así que seguridad, infraestructura, o sea, diseño además maravilloso, buenos espacios. Y el Banco Santander te invita para que lleves a tu familia con la Corporación Cultural de Vitacura a disfrutar gratis del concierto sinfónico coral Requiem de Mozart. Mira qué bonito.
¿Qué día es eso?
Esto es el 28 de marzo a las 8:30 en el Parque Bicentenario. Es el sábado, el 28, ¿no?
Sí, sábado. Medio así panorama.
Buen panorama. Además, la hora de la caída del sol, la muerte está recién cayendo.
¿Cómo
la
lo hace la gente? Tiene que ir
a los días 21 y 22 de marzo en el mismo lugar, ahí entre las 10 y las 6 de la tarde en el Parque Bicentenario. Infórmate más en santander.cl. Banco Santander, un banco buen para tus panorama. Ideas. Buen panorama. Y te quiero contar que MCC es una empresa líder de asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio, más de 32 años de experiencia y con el respaldo ahora del grupo Itaú.
Perfecto.
1:40. Veamos los hechos más importantes. La expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos retrase la esperada alza de tasas llevó al cobre a cerrar al alza este lunes. El valor futuro a 3 meses se ubicó en $2.74 la libra, mientras que el precio diario en la Bolsa de Metales de Londres se disparó casi un 3%, transándose en $2.76 la libra. Buena noticia para el cobre. Y tú tenías unos datos entretenidos de Codelco.
Vi Codelco hoy día unos datos que el costo del cobre, producir cobre, costaba $1.63 la libra el 2013, y ahora estaban presentando que el 2015 tenían como objetivo, y bastante claro al parecer, llegar a $1.4 la libra, lo que le implicaría un ahorro más o menos de $1.200 millones de dólares en el año. Sí. Bien potente.
Ha hecho la pega y
Codelco
en términos de bajar de costo.
Las mineras están preocupadas de costo y no de tanto producir como fue en épocas anteriores, en que tenía ahí precios muy altos y que le metía costo, no importaba, había que crecer, había que hacer volumen. Hoy día está cambiando el tema y estamos más enfocados a bajar costos porque no hay tanto consumo como antes.
Así es. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delito tributario contra SQM. La acción legal está dirigida contra los representantes legales de SQM y otros contribuyentes como presuntos autores del delito de rebajar indebidamente la renta líquida imponible de la compañía al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas falsas. No se habló del monto del perjuicio fiscal, pero porque se va a determinar durante la investigación. Julio Ponce, accionista mayoritario y controlador de SQM, llegó cerca de las 8:45 horas de esta mañana a la Fiscalía Nacional con el objetivo de declarar en torno a las denuncias de delitos tributarios en la empresa. La investigación surgida a raíz de la indagatoria del caso Penta busca aclarar la entrega de boletas falsas emitidas a nombre de SQM con el objeto de establecer si dichos dineros sirvieron para entregar recursos a campañas electorales. Candente va a ser la semana.
Candente.
Entre SQM. Y el Tribunal de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella presentada por Renovación Nacional por los presuntos delitos de negociación incompatible y violación de secreto que se interpuso en contra de Sebastián Dávalos. Cintia Ross, encargada de estudios de la Municipalidad de Machalí, actual seremi de vivienda de la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés, y el exdirector de obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva. Y en este mismo... Al respecto, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en el caso SQM, Cabal y Penta, asegurando que en Chile no hay ciudadanos de primera o segunda. Frente a la justicia somos todos iguales, dijo la presidenta. Mi gobierno, dijo, tiene un compromiso profundo con la transparencia frente a los hechos que hemos conocido. Aquí no hay dos miradas. Vamos a colaborar en todo lo que se necesite, sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes.
Bueno, yo creo que aquí, la verdad, hoy día viste la baja en las encuestas que han salido.
Así es.
De Michelle Bachelet, yo creo que tiene una oportunidad. O sea, este es su momento para mostrar, hacer una señal y realmente decir que ella, que sus valores y sus líneas, jugársela y jugársela fuerte. Porque la verdad que si no, se le va a complicar más la película.
Hasta el 60% llega el rechazo.
Imagínate.
La desaprobación.
Imagínate. Pero es una oportunidad. Tiene este el momento, creo yo, porque después le va a costar mucho más.
O sea, claro, ya hubo una oportunidad al principio y no...
cuando no tenía información, subo por la prensa.
Y no se jugó bien ese partido, veamos que este se juegue bien. Por el bien de Chile, además, sí. Por el bien de las instituciones, por el bien de la economía local. Si al final esto golpea...
No tenía institucionalidad.
Tal cual. El Tribunal Ambiental de Santiago rechazó la acción de reparación de daño ambiental interpuesta contra la compañía minera Nevada por su proyecto Pascual Lama, debido a que no se logró acreditar el daño alegado. La demanda fue interpuesta por pequeños agricultores ganaderos de la comuna Alto del Carmen y alrededores y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esto, al final, lo que pasó aquí fue que alegaban que los glaciares estaban como afectando y claro, la medición que hicieron con respecto a glaciares como referente es que no ha habido un impacto.
Ese fue el estudio que entregaron.
Claro. En entrevista con Información Privilegiada, hoy el exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, indicó que Chile se ha transformado en la economía del 3+3, 3 de economía y 3 de crecimiento, y advirtió que efectivamente ese 3% nos deja creciendo en el área positiva del cuadrante, pero no es para entusiasmarse, porque son valores mediocres para lo que tenía la historia económica chilena en los últimos 25 años como promedio. Oye, vale la pena oír, el que no la oyó, la entrevista que hizo hoy Juan Pablo Larraín y Gonzalo Restini a las 9 de la mañana en Información Privilegiada AM, porque hay harto, sacó harta roncha, por decirlo ¿sí? de alguna forma, Bardoninat. Sí, dijo varias cosas interesantes, incluso habló de que en realidad ha admirado la transparencia de la presidenta, dice, pero le ha faltado, dice, algo más. Si pudiera darle un consejo a alguien, dice, en el gobierno diría que hay que ir menos al norte o al sur a inaugurar lo que sea, dijo, pero dedicarle más tiempo a la política de verdad, dijo.
Ha estado muy callada, sí, la presidenta.
Según nos ha señalado Aristóteles, dijo Aninat, la política es educar, dialogar, participar, dirigir y redireccionar, nos guste o no, y si dejamos ese espacio vacío, lo va a tomar la calle, dijo el exministro de Hacienda. Así que el que no ha oído la entrevista, óigala ahí en duna.cl.
A propósito de crecimiento, ahí hablaban que claro que es un 3%, no es mucho, pero por lo menos es algo. Sí, salió el índice de expectativas de los empresarios y aparece el índice de confianza empresarial con mejor ánimo. En fondo cayó un menos 13,7 de puntos a menos 5,6, o sea, lógicamente subiendo. Eso es relevante, o sea, un poco confianza en los empresarios mejor.
Para que se dé vuelta aquí la cosa, ya haya este punto de inflexión.
Y me he topado con algunas personas, me comentó una amiga mía, Headhunter, que el mercado se le ha empezado a mover un poco más. Hay un poquito más, y eso es importante. Los Headhunter marcan el inicio de contrataciones.
Hoy estamos al teléfono ya con Diego Torres, gerente de Global Wealth de Solutions de MCC, Bonita Cruzati Claro. ¿Cómo estás, Diego Torres?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, Diego, bueno, queríamos hablar hoy contigo de renta fija. Partamos, si quieres, un poco hablando de afuera y de lo que pueda ocurrir acá en Chile, pero un poco cómo se ven las perspectivas de del mercado de la renta fija para este 2015. Las cosas también ahí todavía medias tambaleantes o medias oscilantes. Tenemos en Estados Unidos una tasa prácticamente cero, con una perspectiva de que un poco que se aleja además de esta subida de tasa que se hablaba en junio y ya el mercado está apostando a septiembre. En Europa también con tasas bajísimas. ¿Cómo está el mercado?
Sí, mira, yendo un poco más arriba de sobre lo que es una opinión de renta fija y tocando el último tema que tú pusiste de Estados Unidos, la verdad que, claro, ha habido un cambio de expectativas probablemente por el tema del alza de tasa, de la tasa corta, de la FED, tasas federales, pero en el fondo lo que está mostrando Estados Unidos es que sigue en un camino de recuperación, lenta, leve, pero recuperación del fin y al cabo. Y justamente eso es lo que a nosotros nos tiene positivo con respecto a Estados Unidos como mercado para estar invertido. En ese sentido, entrar en el mercado accionario de Estados Unidos o lo que es en el tema de renta fija con el segmento de lo que es el high yield norteamericano nos hace sentido y justamente esa es la recomendación que estamos haciendo hacia nuestros clientes. Hay que tomar en cuenta que también la disminución del precio del petróleo tiene un factor positivo en la economía americana, más allá que hoy día hay una fuerte exportación o un incremento en la oferta desde Estados Unidos, pero es una economía que es dos tercios en números gruesos, es derivada del consumo, y un menor precio de energía hay mayor consumo.
O sea, tú estás pensando en estar fuerte en high yield. Si tú tuvieras que elegir, al final hagámoslo práctico, si tuviera una cartera 100% renta fija, ¿dónde estarías hoy día? Porque, claro, tenemos los high yield americanos, tenemos high yield latinoamericanos, un poco...
Sí, hablando, correcto.
O sea, ustedes son expertos en renta fija global, entonces entender un poco, para que se entienda bien si una persona invierte en renta fija en el mundo, porque al final es como lo práctico que queremos darle al cliente acá para tomar una decisión. ¿Dónde estaría?
Nosotros pondríamos nuestra ficha en lo que es el high yield americano, pondríamos también una ficha en lo que es dentro del high yield latinoamericano, ahí obviamente con ciertas consideraciones, específicamente con respecto al tema de Brasil, porque obviamente Brasil está pasando por una situación bastante difícil económicamente, y entonces ahí el foco sería en nombres de dentro de lo que sea Chile, Perú, Colombia, México, justamente aprovechando la recuperación que existía en Quebec, que la correlación que fuerte que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, ante una mayor recuperación de Estados Unidos, México obviamente que hay empresas mexicanas que están exportándose a ese mercado, les viene bien. Uno yendo así a nombres más particulares, pero en México hay una empresa que se llama Grupo Cubo, que es dentro del segmento de high yield, que tiene tres segmentos de negocio: el industrial, el autoparte industrial y el de consumo de alimentos, en los cuales en el fondo tiene una diversificación, exposición hacia Estados Unidos que nos parece atractiva. Y los números de ellos, a pesar de que el último, está pagando en torno a, hoy día ese bono está rindiendo al 2020 en torno al 5.75% en dólares.
Perfecto.
Para que tengas una idea. Y es un crédito que es un poco más específico, pero es una clasificación de W en ese rango.
Hoy día un high grade, ¿cuánto te está pagando en promedio los high grade?
Mira, para que tengamos una referencia, que otro de los nombres que también nos gusta es Colbún, que obviamente conocido por todos, tiene una buena posición de caja, tuvo planes de expansión el año, o sea, que terminaron el año pasado con la entrada de nueva capacidad. Hoy día, en el fondo, está también considerando salir de Chile y empezar a entrar en otros mercados, potencialmente Colombia. Ahora, un crédito como Colbún hoy día, el 2024, que ya es investment grade, no es de los segmentos que estamos hablando de high yield, está en torno al 4.2% en dólares.
Igual si la miras, bueno, esta empresa que me comentaste, la americana Cubo, la diferencia es poca, uh-huh, es poca, como que uno siente que un punto para un riesgo, un high yield, un high grade es poco.
O sea, sí, lo que pasa es que toma en cuenta que tienes 4 años menos, uno es el 2024 y el otro es el 2020. Entonces hay una diferencia de okay, que hay que tomar en cuenta. Ahora, sí, obviamente que en términos de spread, Cubo te está pagando en la exposición y claro, tú lo ves como poco en términos de que es un 1,5% de diferencia, y uno realmente te das como a Colbún, un hombre bien conocido por todo, el otro probablemente no tanto, con una apuesta mayor, pero justamente para eso estamos nosotros ahí haciendo la asesoría y entregando los nombres para ver dónde estamos viendo valor.
Diego Torres, ¿y qué pasa con Brasil?
Es la pregunta, es una muy buena pregunta. La verdad que, bueno, las teorías y los comentarios dan para bastante.
Pero un Petrobras, por ejemplo, que estamos hablando de Brasil, se ha oído harto ruido de Petrobras. ¿Paga, no paga? ¿Cómo es ese bono, un TAM?
A ver,
que son empresas que conocemos más de cerca.
Correcto, mira, Petrobras, estamos hablando de probablemente que está rindiendo los mismos 10 años que está rindiendo Colbún, un 7,5 más o menos, para hacer números redondos. Oye, que es bastante para un crédito que, bueno, hoy día le hicieron el downgrade y por una agencia de rating es W. Ahora, el problema que está metido Petrobras es que tiene que ver, básicamente definir cuál es el castigo que va a hacer a su balance por este caso de corrupción que se llama el Lavallato o Car Wash, que es básicamente... Y de ahí lo que hay detrás es qué número va a estar en los balances. Justamente eso, hay también fechas que tienen que estar cumpliendo, porque si no eso se generan problemas con los bancos y también potencialmente con los bonistas. Entonces está básicamente contra reloj, y obviamente que hoy día un 7,5, si uno dice, bueno, si Codelco eventualmente estuviese en lo mismo y dijera Codelco rinde 7,5, se ve bastante atractivo. El punto es cuándo es el momento para entrar, o cuando uno se siente como inversionista como para entrar, porque los precios van a estar para todos lados los próximos 2 meses, de 2 a 3 meses, hasta que probablemente finales de junio. Entonces, sí, es un crédito que en términos de potencial default es bastante bajo desde nuestro punto de vista. El punto es que de repente uno puede estar hoy día al 7,5 y en 3 semanas más puede estar rindiendo el 8,5 o de repente el 6,5. Entonces,
es justamente volátil. Es volátil. Si vaya a término y te compráis el papel para estar a término.
Es una buena idea, en todo caso, una buena recomendación si es que uno lo está viendo como papel a término.
¿Y TAM? ¿Qué piensas de TAM?
Mira, no estamos tan involucrados en el crédito hoy en día, pero creemos que TAM, LANTAM, han hecho la ruta lógica en términos de eventos financieros, digámoslo así. O sea, si entraron a una fusión, después hicieron un aumento de capital. Visto la perspectiva de un bonista, eso es bastante bueno, porque básicamente apoya la estructura financiera, apoya su balance. Hoy día solamente está ya teniendo un mal momento, dado por la depreciación del real y por el bajo, digamos, crecimiento que tiene hoy día Brasil, y juntamente también con eso está que en la región también ha habido una disminución del crecimiento. Lo estamos viendo en las demás economías, no solamente en Chile, sino en Colombia.
¿Cuánto está pagando hoy día TAM, más o menos?
No tengo la cifra exacta. Hay un bono que, lo que pasa es que estos bonos tienen duran al 2020, pero después tienen uno o dos de ellos tienen un call, o sea, lo pueden retirar de forma anticipada. Y debe estar ese es el próximo año, 2016, si no me equivoco, en uno de los casos, y el otro del 2017. Entonces, pero debe estar entrando probablemente entre un 5 y un 6% en ese rango.
Diego Torres, la última pregunta. Entonces, para el 2015, ¿hay que estar más en renta fija que en variable? ¿O cómo es la cosa? El año pasado rentó bastante más la fija, ¿no? La variable, como siempre, pero el riesgo, ¿cómo se dice? El
riesgo retorno.
Claro, el riesgo retorno.
O sea, ¿qué te gusta a ti? Yo creo que la renta fija, efectivamente, este año viene difícil con la subida de tasas, pero por otro lado, ¿cuál sería tu portfolio?
Eso, esa es la pregunta.
Sí, ahí hay un punto. Esto, nosotros la recomendación, usted tocaron muy buenos puntos. Uno, el factor de subida de tasa, ciertamente que tiene un impacto negativo en renta fija, pero también depende de la velocidad en que se vaya materializando. Y por otro lado, también depende de dónde esté uno expuesto. O sea, un investment grade o un crédito como Colbún tiene mucha más exposición de riesgo de tasa a lo que hablamos de grupo Q. Exactamente. Entonces, por eso ahí tú tienes como cierto colchón. No vemos que haya sido un año en general espectacular para lo que es renta fija, con retornos como vimos en años anteriores, a veces de doble dígito, que es totalmente anormal. Pero probablemente va a estar entre, si hablamos del CEMBI, LATAM, dentro de Latinoamérica específicamente, yo pensaría entre un 5 y un 6% dentro de ese rango.
Okay. Ahora, dólar más 5,6%,
Exactamente. Ahora, si vamos a... Lo que hay que pensar siempre es tener una cartera más bien diversificada, entonces, tanto geográficamente como también el instrumento. Entonces, hablar de si hoy día vamos a poner todas las fichas en un renta fija o en renta variable, va a depender justamente, bueno, dónde uno está viendo valor.
Y no, pero una cartera moderada, normalmente una cartera moderada, así, niveles medios, un inversionista promedio.
A ver, tenemos que cortar. Se nos viene el tiempo, la verdad. Nos están aquí retando.
Bueno, dejemos un tema para la próxima.
Eso nos gustaría. ¿Cuál sería tu portafolio de un perfil moderado? Porque la mayoría de los clientes te encuentras con muchas cosas, pero un cliente moderado es en general algo más o menos promedio.
Tema, ¿vale?, para el próximo lunes, claro, entonces.
Eso lo dejamos, pero sería, yo creo que entonces uno moderado sería un 60% más o menos, que sería renta fija, 60-70%.
Pero veamos en detalle.
De todas maneras.
Ya, Diego, te voy a llevar para la casa,
Diego,
entonces.
Muy
que estés bien.
Que estés muy bien.
Un gusto. Saludos.
Un gusto. Adiós. Luis Felipe, antes de irnos te voy a contar que ahora que vienen los bonos que uno recibe en el mes de abril, si recibiste plata extra, tómalo y llévalo a Ahorro Voluntario en Habitat. Ahí podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y hablar solo de Porsche Cayenne es mencionar el modelo. Que el modelo tuvo, ¿sabes qué? Un facelift maravilloso el año pasado. Y en toda la familia Cayenne, ese híbrido.
No lo he manejado, así que...
Vas a tener que ir a probarlo. Sí,
nomás,
vas a tener que ir a probarlo porque capaz que no te quieras bajar después. No, claro. Así que, ojo, hay que probarlo, ¿ah? Sí, el que lo pruebe se lo lleva. Oye, Rotary Kraus vuelve con estos marcos de marca maravilloso, las mejores marcas, los mejores precios, ¿ah? Vale la pena darse una vuelta porque la verdad que hay de todo y de los más bonitos marcos, ahora que uno está un poco ciego, ¿eh? Y no solo ópticos, también para el sol. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tus marcos sin gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. ¿Y sabes qué? La camisa, ya te lo he dicho otras veces. Tienes que ir, ¿eh? La camisa maravillosa de Brooks Brothers, premiada por The New York Magazine como The Best Dressed Shirt, la mejor camisa que no se arruga, si eso es la gran maravilla.
Esa es la gran maravilla, sí. Y la felicidad de todas las mujeres.
Así es, ¿verdad? La felicidad de todas las mujeres. Así que vaya por sus camisas de Miracle Shirt a Brooks Brothers. Oye, estamos ya, 1:58 minutos. Volvemos poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados y nosotros nos vemos mañana a esta misma hora. Que tengan una buena tarde. Gracias.